Seguimos en este Fuerte y Claro, y como lo habíamos adelantado en el arranque de nuestro programa, íbamos a estar en diálogo telefónico en esta oportunidad con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, al cual ya le estamos dando las muy buenas tardes. Javier, el gusto grande de saludarlo. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Un gusto estar en Fuerte y Claro, haciendo un poco de radio.
Bueno, la verdad que para mí es un placer, como siempre, usted ya lo sabe, y para todo el equipo, y
Igualmente.
agradecidos que en el marco de toda esta agenda y de tanto trabajo postelectoral ahora tengamos esta oportunidad de conversar unos minutitos, aunque sea. Javier, de repente como una mirada global, usted ya ha hablado en algunas entrevistas, pero estaría bueno tener ese olfato suyo como conductor en este momento de la fuerza política, de la evaluación de lo que finalmente dejó el resultado del domingo, porque algunos se cuestionaban inclusive si daba o no como para salir en plan festejo en el escenario, porque en definitiva el Frente Amplio perdió la mayoría parlamentaria, perdió el gobierno aparentemente, pero de todas formas se destaca el trabajo de la militancia, por supuesto de la fórmula, para llegar a un resultado que fue muy parejo, ¿no?
Es que de hecho hubo un festejo, ¿no? Es notorio. O sea, se podrá especular si había lugar a, pero en los hechos, hubo un festejo, hay un festejo, hay. Yo creo que hay una victoria política del Frente Amplio y del progresismo a partir del domingo. Y creo que se instaló eso fuertemente. Cualquiera sea el resultado electoral, desde el punto de vista político, el Frente Amplio festejó, el progresismo festejó porque tuvo la fórmula Martínez Villar una excelente votación el domingo. Insisto, más allá del resultado electoral final, ¿no? Creo que está instalado que así fue. Bueno, acá estamos, por eso estamos conversando y por eso ha habido tanto movimiento también en estos 2 días, ¿no?
A usted como presidente de la fuerza política, ¿lo sorprendió la paridad? Porque a mí en esta oportunidad, bueno, usted bien lo sabe, yo de mañana trabajo en Radio Sarandí, me tocó en esta oportunidad no estar en el comando de Martínez, sino me tocó el de la calle Pou, y uno encontraba, ¿no?, en la vereda de enfrente el festejo al principio, pero cuando empezaron a salir los números, empezaron a bajar las energías hasta ver, en definitiva, qué era lo que pasaba. Ustedes, por lo que uno escuchaba de los colegas también, en el comando de campaña, entraron de una manera con más cautela, pero claro, conforme fue avanzando el tiempo, uno veía una distensión distinta, ¿no?, en el comando de campaña del Frente Amplio. Llamó la atención porque las encuestas, la realidad es que a priori marcaban otra cosa, ¿no?
Notoriamente, martes, miércoles, las encuestas, si estaba instalado, había una diferencia muy importante entre las dos fórmulas, del orden de los 6 a 8 puntos, y eso estaba fuertemente instalado. Y eso empieza a cambiar, empieza a haber alguna noticia de cambio el viernes y el sábado, y aún así yo diría que el domingo no había una previsión. O no, no, uno no tenía la imagen de que era posible que la diferencia fuera tan exigua de 1,2%, que fue lo que en definitiva sucedió, ¿no? Fueron 28.666 votos de diferencia entre la fórmula la calle Argimón Martínez Villar. Es notorio que no era lo previsible.
Javier, habíamos hablado en el arranque de este contacto sobre lo que fue ese discurso de Daniel Martínez, esa victoria política de la izquierda, más allá de lo que marca el resultado electoral que usted nos explicaba, poniendo un poco en contexto lo que había sido ese acto del domingo. ¿Había que haber reconocido la derrota o se estuvo bien en esto de ir hasta el final desde el punto de vista del escrutinio? Porque yo leía, por ejemplo, hace un rato declaraciones que aparecían publicadas en el diario El País, el diputado del MPP, Alejandro Pacha Sánchez, que decía que desde su punto de vista el discurso de Martínez tal vez se debió ser más claro de lo que se fue en ese discurso. ¿Cómo observa usted ese otro elemento?
Es probable, se ha instalado en estos 2 días, yo creo que lo instaló la calle o su entorno del tema del reconocimiento, si había que haber reconocido, no había, como si ese fuera el centro del asunto. Y acepto que sea opinable que era lo mejor. Ahora, lo que está claro es que cómo sale Martínez y cómo sale el frente el domingo significa, insisto, ratificar una victoria política, claramente. Entonces, la solución, desde el punto de vista de los intereses políticos del Frente Amplio y la instalación de una cuestión política en el escenario, claramente no fue errada. Yo entiendo que es opinable, pero me parece que el centro de la discusión no debe estar ahí. Ahora, en todo caso, la calle tampoco se reconoció presidente. O sea, está bien, Martínez no reconoce haber perdido, pero la calle tampoco reconoce haber ganado.
También es cierto que la calle reconoce el gesto del presidente Vázquez, que en la mañana dice que iba a llamar al ganador, que lo llamó y que Martínez no lo quiso llamar.
No, pero no lo llamó para reconocerle el triunfo.
A ver.
No, lo llamó, pero el propio de la calle lo dice, no lo llama para reconocer el triunfo. Lo llama para decirle desde luego a las órdenes en la transición que haya que hacer, pero nada más. No lo llama para felicitarlo porque ganó. Minutos antes de llamar a la calle llamó Martínez. Y está bien, y es lo que tiene que hacer el presidente de la República. Totalmente correcto. No. El presidente de la República en ese sentido juega como presidente de la República. Hubo una elección, hay dos candidatos y lo llaman los dos y está perfecto, es lo que tiene que hacer. No conozco el contenido de la conversación del presidente Vázquez con la calle. Ahora, según tengo entendido, y en todo caso habría que preguntárselo a la calle o a Vázquez, pero tengo entendido que no hubo reconocimiento. Insisto. La calle no se reconoce el triunfador el domingo.
Javier, quiero aprovechar la oportunidad para meter otro tema que va en línea con esto, un tema sobre el cual usted ya ha hablado en alguna oportunidad en estas últimas horas, y es un tema que a mí me preocupa. Usted sabe que además de tenerle un enorme respeto profesional y político, le tengo un enorme respeto por su propia historia de vida, ¿no? Que tiene mucha vinculación con los años de la dictadura y todo lo que ha ocurrido en el Uruguay. Y hago esta aclaración previa porque a mí, como a tantos ciudadanos, realmente nos tiene un poco preocupados algunas muestras, ¿no?, que han aparecido en los medios de comunicación, en las redes sociales, en editoriales, etcétera, etcétera, de algunos representantes de una idea, pero también de un formato que uno tendía a pensar que estaba bastante más extinguido de lo que aparentemente está, ¿no? De manera global, después podemos entrar en algunos casos generales, pero al presidente del Frente Amplio, ¿qué sensación le están dejando esos episodios en concreto?
A ver, yo creo, lo quiero poner en un contexto previo, que es el contexto de lo que es la construcción de la democracia en Uruguay.
A ver.
De la convivencia y de la tolerancia, ¿no? El sábado, en Montevideo, en la playa Ramírez, militantes del Partido Nacional, con militantes del Partido del Frente Amplio, con militantes de otros partidos, que estaban repartiendo listas, que estaba cada uno con la bandera de su partido que lo identificaba, se juntaron a la Rambla, repartieron juntos uno al lado del otro, listas distintas, ¿no? O sea, candidaturas distintas, y en un momento se juntaron a cantar juntos el himno. Esa es la expresión de la democracia uruguaya y que creo que es lo más valioso que hay, que es la convivencia. Votamos distinto, pero convivimos. Y no tenemos ningún problema en convivir. Es más, nos unimos en algún gesto de defensa de la institucionalidad democrática. En ese marco aparecen algunas voces que pretenden pudrirla, por decirlo muy groseramente, ¿no? Que pretenden generar miedo, que pretenden generar terror, que pretenden generar intolerancia y que pretenden provocar. Yo creo que la finalidad es provocar. Entonces son enormemente preocupantes. Yo con el senador Lacalle puedo tener muchas diferencias en términos de cuál es la mejor política a llevar adelante. Pero compartimos la defensa de la democracia y la defensa de la institucionalidad democrática. Discutimos levantando la mano y votando en el Parlamento. No discutimos con un revólver en el pecho ni nos amenazamos con la utilización de la violencia de las armas. Entonces, esta emergencia de la ultraderecha en Uruguay, que aparece claramente expresada en uno de los partidos, el cuarto partido de la elección de octubre, es enormemente preocupante. Enormemente preocupante. Yo decía hace unos minutos en un canal de televisión de mi preocupación, además, por la banalización del mal. Hay un famoso libro de Hannah Arendt a raíz de los juicios a Eichmann en 1961 en Israel, que se llama, el libro se llama Eichmann en Jerusalén, y el subtítulo es La banalización del mal. Y esa fue la figura de Eichmann, y eso es lo que representa a Hannah Arendt de aquel juicio en Jerusalén, ¿no? Un Eichmann que parecía como un hombre mayor, que no sabía nada, ¿no? hay una banalización del mal, y eso es terrible. La preocupación que tengo es la banalización de la emergencia a la ultraderecha, también en Uruguay, porque es un fenómeno solo uruguayo.
En definitiva, Javier, se está dando aquel escenario que en una de las entrevistas compartíamos con usted, en base a lo que me decía recién de la calle Pou, que usted me decía, yo me puedo sentar a hablar con Talvi, con la calle Pou, el tema es cómo hago para sentarme a conversar con Cabildo Abierto, por ejemplo.
Sí, claro. Ese es el problema. Ese es el problema más serio, con la dirigencia. No con los que votaron a Cabildo Abierto, ¿no? Que uno puede entender las razones, muchas de las razones que lo llevaron a votar esta opción. Pero con la dirigencia. Que además generan en su entorno, ¿sí? Verdadera gente que desafía las credenciales democráticas, pero sin duda, desde un segundo miembro de la lista en Rocha a las expresiones de una senadora electa que dice que no está convencida de que dentro de 5 años se pueda, que el Frente Amplio hubiera entregado el gobierno, o un joven que se saca una foto con una remera nazi. O sea, se van acumulando, y si a eso se le suma algún video sacado sobre el pucho de la elección convocando a la Fuerza Armada, pero a votar en un determinado sentido, o sobre todo a no votar en otro sentido, o sea, claramente partiendo aguas, generando división, e inmediatamente se viraliza a partir del centro militar un editorial y vomitivo, y además uno no se desmarca de eso categóricamente, están generando un caldo de cultivo muy preocupante. Insisto, esto no es un fenómeno excepcional, acaba de pasar en España con Vox, pasó en Brasil y llegó a la presidencia del hermano país. Es enormemente preocupante. Yo llamo, por un lado, a no entrar en ninguna provocación. Yo creo que están buscando provocar alguna reacción, porque es favorable a la ultraderecha la inestabilización, la generación de la violencia y la generación del clima de la polarización. No entrar en las provocaciones, no hacer caldo de cultivo de eso, no viralizarlo si siguiera amplificando su discurso, y llamo a, como se hizo en Suecia, un cordón sanitario frente a la emergencia de la ultraderecha, que los demócratas, sean conservadores, sean progresistas, aíslen estos fenómenos, porque son realmente preocupantes. Cuando se banaliza el mal, para utilizar una vez más la expresión de Arendt, hay riesgo de el envalentonamiento de una ultraderecha que arrasa con la institucionalidad democrática y que es francamente un peligro para la democracia, cualquiera sea nuestro líder.
En el marco de ese cordón sanitario, yo lo decía bien en el arranque del programa, ¿no? A mí me parece que habría que también, no sé usted cómo lo ve, pero desde el punto de vista de la institucionalidad, también hacer algún tipo de exigencia ya, no solo política, sino ciudadana. Yo creo que, por ejemplo, por ahora he escuchado solamente silencio en filas del Ministerio de Defensa Nacional a cargo de José Ballardi en estas últimas horas. Pero también me preocupa el silencio de la calle Pou hasta el momento, ¿no?
Está bien, pero justamente yo acá lo que... yo creo que es importante que todos los actores del sistema político democrático condenen estos hechos. Me parece que es fundamental. Es algo más que matices lo que está en juego. Es algo más que matices. Lo que pasa es que tampoco quiero desafiar y en esta instancia a los demás actores políticos a decir si no lo hacen son cómplices, porque me parece que no está bien y logro el efecto contrario, ¿sí? Tendería a lograr el efecto contrario. Yo creo que hay que llamar, no tanto a señalar al que no lo hace, como invitar a todo el mundo a condenar estos hechos, a ratificar la voluntad democrática.
Pero no sé,
campaña electoral sí Terminó, ¿no?
Claro, pero digo, en los hechos, la fuerza política hoy, la bancada de senadores del Frente Amplio, por ejemplo, presentó una denuncia ante Fiscalía por este otro video de Carlos Techera con amenazas, además, de muerte, literalmente, donde además se insulta fuertemente a Mujica, a Tabaré Vázquez, a Daniel Martínez, ¿no? Por eso lo preguntaba también.
No, claro, y ahí, de todas maneras, según tengo entendido, la Fiscalía ya a todo oficio, inteligencia estuvo trabajando en el tema, hizo conocer a la Fiscalía y Fiscalía actuaría de oficio. Acá hay un tema, que es un problema más técnico que de otra naturaleza, ¿qué delito podría ser implicado? Porque hay algunos delitos que solo son perseguibles a instancia de parte, entonces necesitan denuncia para poder ser encausados, llevados a juicio, y otras figuras delictivas permite actuar al Ministerio, a la Fiscalía de oficio. Entiendo que la Fiscalía, sin perjuicio de la denuncia que presentó la bancada de senadores del Frente Amplio, ya había tomado cartas de actuación de oficio por eventualmente delitos perseguibles de oficio.
Javier, daría para una cantidad de preguntas más y sabemos que hoy tenemos poco tiempo, pero los otros días, cuando tuvimos la oportunidad de visitarlo allí en la sede del Frente Amplio, en Marco de la Veda, nos comentaba que ahora también estaba por arrancar una gira a nivel nacional como presidente del Frente Amplio para, me imagino, hablar con la gente, hablar con el electorado, con los militantes. ¿Por dónde vienen un poco los pasos que se vienen ahora, ya conocidos los resultados, ¿no?
A ver, yo arranqué esta entrevista diciendo que para el Frente fue una victoria política, sí, la elección del domingo. Sin duda, más allá del resultado electoral, es una victoria política. Esa victoria política quedó reflejada, para los que estábamos en Montevideo el domingo noche, la muchedumbre y la alegría y la esperanza y el colorido que tuvo la manifestación acá en 18 y Yaguarón. Realmente impresionante. Yo comentaba con algunos de los que estábamos ahí las ganas de bajarse del escenario de este estrado y salir a abrazarlos uno por uno. Yo estoy francamente, sinceramente, conmovido, movido afectivamente por lo que fue la expresión de dignidad, de rebeldía, pero también de entusiasmo de la gente que hizo esta campaña del voto a voto. Y realmente uno lo que querría es haberse bajado y haber ido a abrazar uno por uno de todos los que están el 18 de julio. Bueno, ahora lo que quiero hacer es, como presidente del Frente Amplio, salir a abrazar a toda la militancia Frente Amplista, desde luego que soy presidente del Frente, abrazar a toda la militancia Frente Amplista, acá en Montevideo, en todas las coordinadoras, y en el interior, en todas las departamentales, abrazar, a reconocerles, a pensar juntos, pero sobre todo es el gesto de agradecimiento. Si hubiéramos ganado la elección del domingo por 20 puntos, había que haberlo hecho en términos de agradecimiento. Cuando obtenemos una victoria política como la que obtuvimos, yo creo que lo menos que podemos hacer es salir a agradecerle mano a mano, tener el gesto del reconocimiento cercano a cada una de los militantes. Y, insisto, son los que hicieron la campaña voto a voto. Que cuando del otro lado se nos presentó el dilema, lo dicotómico de la campaña, que era un acuerdo de dirigentes de 5 partidos, todos contra uno, nosotros apelamos y la gente se hizo cargo, las personas se hicieron cargo, que era cada uno de nosotros tenía que salir a hablar con otra persona, a persuadirlo para que, independientemente de lo que hubiera votado en octubre, votara a la fórmula progresista de Martínez Villar.
Quedó demostrado que funciona.
Y lo lograron, claro. Pero formidable. Pero además eso lo hacen, quiero que se entienda la lógica, no era los dirigentes de un partido diciéndole llegamos a un acuerdo y ahora síganos. No, era apelar a las personas que desinteresadamente, yo lo decía en una charla que se viralizó con jóvenes aquí en la huella de Sereñi, que alenté, ¿no? que arengué en la fortaleza. A nadie le ofrecimos un puesto, a nadie tuvimos que decirle hay tanta plata o quédate tranquilo que vos vas a ser prefecto del puerto tal. No, la gente espontáneamente vino, se sumó y se hizo cargo del voto a voto. Es conmovedor, es épico.
¿Y qué pasa con otros aspectos?
Esta época de la izquierda y de progreso.
Claro. ¿Y qué pasa con otros aspectos como los que llegué a leer por algún lado también, ¿no? En el marco de este resultado tan apretado, el Frente se vio favorecido por lo que algunos consideran fue el error político de Manini y otros que dicen, además de esa lectura que usted hace del voto a voto, también el Frente Amplio supo leer la realidad porque en un momento donde la política sufre de tanto descreimiento, y usted y yo lo vivimos, por ejemplo, en España, recuerdo a mitad de año, en definitiva, la gente no le dio pelota a la cúpula, que es lo que también se dice, es otra parte de la lectura, ¿no?
No, que yo creo que todos estos factores confluyen, o sea, yo creo que confluye una mística, una apuesta a la movilización, confluye el envión, confluye también una tradición épica, pero confluye también, algunas gestualidades, como fue desde el video de Manini a la carta del editorial que viraliza el Centro Militar, eso que confluyen a este envión. Sin duda, hay una serie de factores que van confluyendo, nunca hay factores únicos que lo explican, y ahí hay que saber leer, o sea, yo creo que en todo caso, la virtud de la fórmula progresista y la virtud de la dirección del progresismo fue leer lo que podía la sociedad dar, la movilización dar, y por eso saca el voto a voto, pero además tiene una enorme confianza en eso, pero eso está cimentado también en una estructura militante permanente del Frente Amplio, que es muy, muy valiosa. ¿Qué partido en el mundo, en proporciones, ¿no?, tiene 3 a 5 mil personas, no sé si son 3 mil, si son 5 mil, que semana a semana están haciendo política, reuniéndose en elecciones y fuera de las elecciones? O sea, ahí uno tiene un núcleo duro que además multiplica, sin duda, en las instancias electorales. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que hubo una enorme movilización que fue mucho más allá de las estructuras del Frente y que logró movilizar a un montón de gente progresista y de izquierda e incluso votante del Frente Amplio que no participa regularmente en las estructuras del Frente, sin duda, y es muy bienvenido y es fantástico que eso haya sucedido, pero eso también es posible porque hay otro núcleo, que es un núcleo más pequeño, pero es un núcleo constante, permanente, que insisto, serán 3 o 5 mil personas que están dispuestas y que lo vienen haciendo desde hace años regularmente militando. Y eso, esta conjunción de factores creo que es lo que lleva a este, insisto, a esta victoria política.
Bueno, y en ese marco de victoria política, en ese concepto que usted ha venido explicando, que ha sido un poco la, si se quiere, la columna vertebral de este diálogo y a promesa seguramente a futuro tenerlo alguna tarde por acá, pero... Sí, claro. En definitiva, ¿cuál es, como presidente del Frente Amplio, el capital político que le queda a la fuerza política pensando en la próxima elección dentro de 5 años, ¿no?
A ver, ahí yo estoy tentado, como hago en clase a veces en facultad, decirlo en inglés, slowly by the stones, despacito por las piedras, ¿no? Hay una instancia electoral en mayo que es muy, muy importante, que es sumamente importante, se juegan los gobiernos departamentales, no es un tema menor. O sea, el ciclo electoral termina el último domingo de mayo. Yo creo que sí, que hay que bajar un cambio ahora, que hay que sencillar, qué sé yo, pero ya tenemos una instancia muy cercana, que es la que culmina todo el ciclo electoral, que es muy largo, por cierto. Por lo tanto, yo creo que viene sí un periodo de bajar revoluciones probablemente en diciembre, pero se retoma enseguida el verano. Se retoma porque hay elecciones en mayo y son fundamentales, ¿no? Fundamentales, importantísimas. Y no solo Montevideo, en todo el país.
En todo el país. Javier,
ahora,
sí, perdón.
Después de eso, sí. Después de eso, yo creo que es muy importante, ahora sí, otra vez como presidente del Frente, yo creo que es muy importante un Frente que se mira a sí mismo, que se revisa, que se replantea, que se proyecta, en función además de la posición que va a ocupar en el escenario político nacional en términos tanto de gobiernos nacionales como de gobiernos departamentales. Me parece que es muy importante abrir un proceso a partir del 1 de junio de 2020 de evaluación serena, calma, de mirar hacia atrás, de revisar y además replantearse hacia adelante, ¿no?
Por último, porque daría para seguir hablando, pero no quiero dejarlo pasar. Usted hablaba recién y decía, bueno, el proceso electoral es muy largo. ¿Desde la fuerza política se puede pensar que se va a plantear alguna revisión en ese sentido? Pienso también en esto de la ley del balotaje, que es otro gran debate, ¿no? Algunos han criticado, inclusive al Frente Amplio, que en estos 15 años no movió nada con respecto a la ley electoral y pasa lo que está pasando ahora, porque en Argentina, por lo pronto, Daniel Martínez ya sería presidente electo, ¿no?
No me animo a aventurarlo, porque además eso exige reforma constitucional.
Claro, sí, sí.
Y yo quiero recordar, lo que pasa es que el tiempo pasa y uno se olvida, ¿no? Aquello que cantaba Pablo Milanés, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Sí. Yo quiero recordar, cuando yo asumí la presidencia del Frente Amplio en septiembre de 2016, inmediatamente, rápidamente hubo un congreso, una de las cuestiones que estaba en el congreso de René Arizmendi en aquel momento era que el Frente Amplio promovió una reforma constitucional, que no es solo, desde luego, una reforma electoral, sino que era mucho más amplia, pero las reformas electorales, tanto de balotaje como de ciclos de electorales, exigen reforma constitucional. Yo insisto, desde luego no es el momento ahora, pero yo creo que Uruguay debería, y esto va más allá de la propia izquierda, Uruguay debería tener una reflexión constitucional. Nosotros tenemos una constitución que es muy buena, de 1966. Ahora, el mundo ha cambiado enormemente de 1966 a hoy. Yo creo que no estaría mal revisar la carta política en algún momento.
Bueno,
más allá más allá del tema electoral.
Como tema seguramente para futuras conversaciones. Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, gracias por atendernos, el gusto de compartir este rato con usted y, por supuesto, volvemos a conversar en cualquier momento.
Encantado, Martín, siempre es un placer estar hablando fuerte juntos.